doy la bienvenida una semana más, un sábado más, a una lección de la membresía de Inversión para Humanos. ¿Qué tal estás? Espero que estés muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Y bueno, hoy antes de arrancar quiero contarte una novedad que voy a introducir en la membresía para este 2024. Ya sabes que te dije que en algún momento, en alguna lección o con algún extra ball, antes de que arranque la lección típica de la semana, voy a hablarte de empresas, de gestión, de tiempo, de finanzas, de emprendimiento, de cómo estoy haciendo yo mi trabajo y cómo estoy llevando yo a cabo mis empresas y mis proyectos de emprendimiento y de empresa familiar, porque quizá en algún momento te pueda ayudar a ti. Puede ser que digas, oye, es que yo trabajo en una oficina o en una multinacional y a mí eso no me interesa para nada. Bueno, puede ser que siempre saques algo de ahí. Puede ser que saques algo de valor, puede ser que unas los puntos y que te aproveches alguno de esos ángulos para tu trabajo diario. Y puede ser que quizá en algún momento dentro de X tiempo decidas montar algo o emprender, ¿no? Porque al final, si estás aquí, en esta membresía, lo más probable es que tengas una mente bastante inquieta, es que tengas ganas de aprender, es que tengas ganas de trabajar, ganas de hacer cosas, ganas de crear, ganas de mejorar y de avanzar y de desarrollarte. Y ese tipo de personas que, como yo, tenéis esa mente inquieta, que esto no sé si es bueno o es malo, no sé si es un hándicap o es una ventaja, en algún momento se te habrá pasado por la cabeza el, hostia, ¿y si monto yo eso? ¿Y si hago yo esa empresa? ¿Y si trabajo pero luego, yo qué sé, pues quiero tener un proyecto paralelo? Que precisamente de esto hablaba en el podcast esta semana. Bueno, pues creo que te puede ayudar. Esa es una de las novedades. Y otra de las novedades es que veo que los webinars en directo no son de mucha utilidad. Es decir, veo que tampoco, primero, en la parte en directo, incluso cambiando los horarios y los días, no suele encajar, es decir, no suele haber demasiada afluencia. Y luego tampoco veo que en las visualizaciones después tenga mucho tirón, es decir, bueno, sí, lo escucháis, está ahí. Entonces me pregunto si esto realmente tiene valor o no tiene valor para vosotros. Podéis dejarme un mensaje, un formulario de contacto o un ticket aquí en soporte o enviarme un email y decírmelo, ¿no? Pero yo creo que no lo estáis aprovechando de la mejor manera posible. Es decir, sí que es de valor, pero no se está aprovechando bien. Entonces, lo que voy a hacer es, como al final supongo que tú le das al play y lo escuchas, no es tanto que lo ves, con lo cual ya si no estás asistiendo al directo ya carece de sentido, es como tener una lección más en audio. Lo que he decidido para este 2024, y voy a empezar en enero a hacerlo, es te voy a enviar a tu casa una carta física, escrita, por correo postal, donde te voy a contar, primero, cómo ha ido el mes en los mercados financieros, es decir, qué ha pasado en los mercados financieros, en la economía y demás. Y te voy a contar un poco también qué es lo que va a mover el mercado en los próximos días, semanas y meses. Por ejemplo, lo voy a mandar en enero, pues te voy a contar qué ha pasado en enero y te voy a contar qué va a pasar o qué creemos o creo que puede pasar y puede mover el mercado en los siguientes meses, en febrero, por ejemplo, ¿no? Siempre también regado con o añadido con algún tipo de reflexión, con algún tipo de aprendizaje, con algo que a mí me ha impactado y que he ido aprendiendo durante el mes de enero o con alguna píldora, algún tip, algún consejo, algo que te pueda ser de valor, que creo que pueda ser interesante para ti. Entonces va a ser pues una carta, vamos a decir, al uso, una carta estándar, casi fuera de todo lo que se está haciendo hoy en día en el mundo, que todo el mundo manda todo por email o por las redes sociales y demás, y eso al final se pierde y se diluye. Con lo que quiero en esta carta es que tú la recibas, que la abras, vas a tener el efecto de tener algo físico que tocar, algo que ver, joder, la carta que me envía Borja, qué bien, todos los meses y tal. Quiero conseguir que la esperes, es decir, que la esperes con calma, con ansiedad, con joder, a ver si me llega ya la carta, a ver si la leo, y que la abras tranquilamente y te la leas, pues, yo qué sé, un día por la mañana tomando un café o el fin de semana, ¿no? Después de comer, yo qué sé, cuando quieras, pero que lo interiorices, que la puedas tocar, que puedas subrayar, que la puedas leer y que las puedas guardar. Esto te lo voy a incluir, es decir, eso lo vas a tener ya desde este mes de enero, lo voy a mandar la última semana de enero, con lo cual a algunos os llegará en un momento y a otros os llegará a otro. Decirme, por favor, si han cambiado algo vuestros datos de correo o vuestros datos de contacto en estos meses para que podáis recibir la carta. Y si no la recibís, me avisáis. Pero en principio, esto es un poco las novedades. Es muy probable que este servicio o que este producto de las cartas mensuales lo lance para el público en general, mediante una suscripción de pago también, pero tú, por estar aquí, como siempre te dije, vas a tenerlo gratuito todos los meses. ¿Que te gusta el webinar? ¿Te gusta mucho? ¿Quieres que lo mantenga y demás? Bueno, lo vemos, pero es que ya es lo que te digo, es que veo que hemos hecho ya varios 5 o 6 webinars y primero, hay pocos que estáis aquí en tiempo real y luego tampoco veo que se visualice. Sí que se escucha igual que las lecciones, se escuchan mucho, pero no se visualiza. Entonces, estos son dos cambios, creo que son muy importantes para ti. Bueno, hoy antes de empezar voy a contarte también un extra vol. Un extra vol es un extra, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado? Es decir, ¿por qué están cayendo las bolsas, Borja? ¿Por qué en finales de 2023 fue todo muy bien y ahora a principios de 2024 está todo recogiendo beneficios o está bajando? Bueno, el tema está en que hay un nuevo conflicto en el mundo, que es la guerra de Israel, y hay un... volvemos otra vez a aquellos problemas que tuvimos con el tema de la navegación, es decir, con el tema del transporte marítimo, ¿vale? Con el transporte marítimo me refiero a todo lo que viene de, pues por ejemplo, de Asia, para el tema de cualquier tipo de materia que se use tanto para fabricar como para consumir. ¿Qué sucede? Que hay un tema entre, ya lo sabes, entre Irán, está el tema ahí de los piratas de Yemen, bueno, está toda esta serie de problemas y conflictos que tenemos ahora mismo en el mundo, pues están jugando una baza importante en el estrecho de Hormuz y en el Mar Rojo. ¿Por qué? Pues porque lo que están haciendo es que los piratas o los terroristas, llámalo como quieras, están interceptando barcos cargueros que vienen de Europa, o ellos dicen aliados de Estados Unidos, y cargueros que vienen o que vienen hacia Europa desde Asia o desde cualquier otra, vamos a decir, o cualquier otra región, pero que ellos interceptan o ellos creen que es para servir, en este caso, a Occidente, ¿vale? Y entonces lo que sucede es que los abordan, muchas veces los retienen, a veces también, pues, no sé si incluso tiran la carga al mar. Bueno, esta serie de problemas, ¿no? Entonces, claro, vas a decirme, bueno, Borja, ¿y a mí eso de qué me importa? O sea, ¿a mí qué más me da? ¿No? ¿Qué más me da que pase esto con los barcos? Bueno, lo que no te va a dar igual, porque bien sabes que durante un tiempo atrás, no sé si fuera hace un año o una cosa así, pues tuvimos una serie de problemas con los suministros, ¿vale? Una serie de problemas con los suministros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ibas a pedir un coche, este coche tardaba en venir, tardaba en llegar por el tema de los semiconductores, había lista de espera. Las empresas tecnológicas y en este caso las industrias que fabrican con productos asiáticos también tenían problemas para producir y para entregar los materiales y los productos finalmente ya desarrollados. Y es que ahora que lo pienso y estoy hablando contigo, me he dado cuenta que te he dicho el estrecho de Hormuz, pero no, perdona, es el Golfo de Adén, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que como los barcos que vienen de hecho, si lo miras en Google Maps, los barcos que vienen de China y pasan por el Golfo de Adén, suben hacia arriba, hacia Israel, para pasar a Europa, pues, ¿qué sucede? Que ahí es donde están los piratas y es donde atacan, en este caso, a estos barcos, ¿no? A estos cargueros. La opción alternativa, ¿qué sería? En vez de ir por el Golfo de Adén, sería dar la vuelta por Sudáfrica entera y subir hacia Europa y entrar aquí, pues vamos a decir, por Portugal, ¿no? Para que lo entiendas. Vale, pues esto, vamos a decir que ya hubo una crisis hace un año, como te decía, con el tema de los envíos de los barcos, de los fletes, con los costes que tiene enviar contenedores vía barcos desde Asia a Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esto pasa, hay una crisis porque todo sube, suben los precios, hay una escasez de demanda, es decir, cada vez compras menos, las fábricas compran menos porque tú compras menos, porque es más caro traer los productos, se pueden fabricar menos cosas y esto provoca una serie de problemas, un estrangulamiento y un cuello de botella. Bien, ahora estamos en la misma situación, pero por culpa de una guerra, es decir, no pueden atajar, con lo cual, como no pueden atajar por el Golfo de Adén, vuelve a pasar otra vez lo mismo. Han subido, y te voy a dar el dato para que lo tengas, ojo con esto. Han subido los costes de envío por barco, es decir, lo que se denomina fletes, pues han subido un 170% en muy pocos días. Vale. ¿Qué sucede? Que como han subido los costes de transporte, Obviamente, tú imagínate que tienes una fábrica de, yo qué sé, de lámparas, ¿vale? Y traes cable y casquillos y bombillas desde China. ¿Qué sucede? Que si te han subido los costes un 170%, tú obviamente se lo vas a repercutir en el precio final de la lámpara. Con lo cual, el cliente final obviamente va a pagar un mayor precio. Es decir, va a tener menos dinero para gastar en otras cosas porque está gastando en lámparas porque son más caras, ¿vale? Eso, o la opción B, es que no compre lámparas. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es importante para ti, aunque creas que no, es importante para ti porque puede ser que vayas a comprarte cualquier cosa y el coste de ese producto sea mucho más caro que el de hace unos pocos meses, y esto también tiene una influencia directa sobre la inflación. Es decir, la inflación se estaba moderando, se estaba corrigiendo, ya estaban consiguiendo los bancos centrales llegar a ese entorno del 2-3% de inflación. ¿Cómo? Bajando, en este caso, haciendo movimientos de tipos. Pero ¿qué sucede? Que si lo que han hecho ha sido subir los tipos para bajar la inflación, con este nuevo conflicto y con este nuevo hándicap, lo que puede llegar a pasar es que vuelva a subir otra vez la inflación porque vuelve a estar todo más caro, y entonces a lo que a ti te incumbe, lo que te importa de verdad, es que los bancos centrales no van a poder bajar los tipos, es decir, van a tener que mantenerlos altos o seguir subiendo. Esto ha cambiado de diciembre a enero, porque en diciembre veníamos con una subida en bolsas muy grande, una subida en bolsas muy potente, precisamente porque se especulaba que los bancos centrales iban a bajar los tipos porque la inflación estaba bajando. Como ahora tenemos este conflicto en Israel con el tema de los piratas y de los costes por barco, lo que puede pasar es que no bajen los tipos porque la inflación vaya a subir, con lo cual tengan o que mantenerlos altos o que subirlos más. Y esto es un problema para las bolsas, es un problema para las economías, es un problema para los países, es un problema para las empresas, porque si está todo más caro pueden invertir menos y puede avanzar menos la economía. Por eso ahora mismo las bolsas en Europa y en el mundo pues están corrigiendo y están cayendo. Por eso hemos empezado en negativo este inicio de año. Así que ojo con esto, que esto va a mover el primer trimestre de año a buen seguro. Otra cosa que ha movido el mercado, y que no sé si eres accionista o no, ha sido la caída tan potente que ha tenido Grifols en el mercado en estos días. Ha corregido hubo un día de cerca de un 40%, y hay unos conflictos bastante potentes en medio de esta compañía cotizada de la bolsa española, ¿eh? Voy a explicarte por qué. Bueno, lo que le ha pasado a Grifols ha sido que un hedge fund que se llama Gotham City, que se dice que es un surcoreano, no sé si es Daniel Yu, me parece, que el que está ahí, bueno, parece que está pero no está, es el dueño, no es el dueño, bueno, digamos que está ahí en el medio, ¿no? Pues se dedican a analizar compañías, son casas de análisis financiero, de análisis, vamos a decir, bursátil o económico. Entonces han lanzado un informe sobre Grifols que es muy negativo, es decir, un informe sobre Grifols donde habla de la deuda, habla del negocio, habla del cash flow, habla de todo ese tipo de cosas, pero sobre todo llega a una conclusión y dice que es que la compañía vale cero, es decir, que la compañía está quebrada. Bien, en este caso Grifols es una compañía española que se dedica sobre todo a procesos relacionados con la sangre, con tratamientos con la sangre, con tratamientos biomédicos, con la medicina, con productos y servicios relacionados con el tema de la salud y los hospitales, donde tiene presencia a nivel mundial, se dedica también a la fabricación de plasma y donde, por ejemplo, es líder en muchos países y tiene una posición muy relevante, como por ejemplo en Estados Unidos. Y en los últimos años ha hecho diferentes compras y adquisiciones de otras compañías, y resulta que esta semana ha caído en bolsa por culpa de este informe cerca de un 40%, que es una auténtica barbaridad. Grifols es una de las perlas, es una de las compañías cotizadas de las mejores que hay en la bolsa española, y siempre ha tenido unos ratios y unas valoraciones muy buenas, ha sido una de las empresas, como digo yo, para sacar pecho a nivel español. Pero ahora llega Gotham City y te dice que es un hedge fund y te dice que vale cero. Con lo cual, imagínate la movida. Esto ya pasó con GoWest, que es una empresa que se dedicaba al tema del wifi, que desplegaba red wifi, y consiguió quebrar la empresa, consiguió que desapareciera, consiguió que todos los accionistas perdieran todo el dinero y que dejara de cotizar. Hace poco incluso entrevistaban al fundador, creo que se apellida García, Genaro García, y hablaba de esto también, del caso de Gotham City, que la había tumbado, ¿no? Bueno, un hedge fund, te lo voy a explicar más en detalle en otra lección, pero un hedge fund, para que te hagas una idea, es un fondo de inversión que puede hacer lo que quiera, es decir, puede invertir al alza, puede invertir a la baja, puede especular, puede invertir en cualquier tipo de compañía, sector del mundo, en cualquier tipo de activo financiero, puede ponerse corto, puede ponerse largo. ¿Por qué? Porque son una especie de fondos de inversión con miles de millones bajo gestión, con muchos patrimonios de muchas familias adineradas del mundo ahí metida, y que generalmente suelen estar posicionadas o residir fiscalmente en países de baja tributación o en paraísos fiscales, con lo cual no están sujetos a normativas, por ejemplo, de las típicas de la Unión Europea, como la normativa MiFID, ni tampoco están dentro de la CNMV ni de la SEC en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, digamos que son una especie de halo, una especie de ente gris que está ahí en el medio, que ni pare ni preña, que está ahí, invierte, no invierte, analiza, no analiza, hace un poco lo que le da la gana, puede decir lo que quiera porque no están regulados, ¿vale? Para que te hagas una idea, tú cuando entras en un hedge fund, en el caso de Madoff, acuérdate, en el caso de Lehman Brothers, de Madoff y demás, en la crisis subprime era un hedge fund, el caso de Madoff, y se producen, bueno, pues una serie de, vamos a decir, de actividades que pueden ser como mínimo poco éticas, ¿no? ¿Por qué? Porque son opacos, porque no tienen que dar información continua y constante a los accionistas, ni a los inversores, ni a los reguladores. Entonces, bueno, están ahí siempre navegando en esa línea gris, ¿no? Eso es un hedge fund. Entonces, ¿qué hizo en este caso Gotham City con Huawei y ahora lo hace con algunas otras y entre ellas Grifols, que es la que nos atañe? Bueno, pues lo que hace es, primero, avisa al CEO, avisa al principal ejecutivo, al primer ejecutivo de la firma, de la que sea, de Huawei, de Grifols, del que sea, y les dice que tienen un informe, que van a lanzar un informe sobre la compañía. Luego, Gotham City, el hedge fund, lo que hace es, bueno, Gotham City realmente es una casa de análisis o de publicaciones que luego por detrás tiene un hedge fund, tiene un fondo de inversión, ¿no? Entonces lo que hace el fondo de inversión es toma posiciones en base a ese análisis. En este caso lo que ha hecho ha sido tomar posiciones a la baja sobre Grifols, es decir, apostar o invertir a que Grifols va a caer, y lo que hace es, una vez que tiene eso y lo informa a la, en este caso a la CNMV, oye, le dice, oye, mira, yo tengo una posición de X porcentaje en Grifols bajista, con lo cual si baja Grifols yo voy a ganar dinero. Bueno, pues automáticamente cuando esto ya ha pasado, directamente lanza el informe, lo envía a Grifols, lo envía a todas las casas de análisis del mundo, lo envía a gestoras de fondos, lo envía a entidades financieras. Y automáticamente, cuando un analista financiero que recibe un informe catastrofista de que unas cuentas de una empresa que cotiza valen cero y de que son mentira y se difunde por todas las gestoras de fondos y equipos de analistas del mundo, lo que sucede es que si tú tienes en cartera Grifols, lo que haces automáticamente es vender. Y si tienes miles de millones de clientes del banco que invierten en un fondo que tiene Grifols, lo que haces automáticamente es vender por si acaso esto es verdad y se derrumba y vale cero. ¿Qué pasa si todo el mundo vende y todo el mundo lanza esas órdenes de venta, esos órdenes bajistas en el mercado? Pues lo que sucede es que el precio empieza a bajar en barrena, empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Los que sois accionistas de Grifols empezáis a perder un 10, un 20, un 30, un 40, un 50 o lo que toque. Los que ya vendieron porque recibieron el informe de Gotham City no tienen problema porque están fuera del mercado, y los principales accionistas de la compañía, en este caso de Grifols, empiezan a perder miles de millones o empiezan a perder cientos de millones y la compañía empieza a perder valor. Con lo cual empieza a entrar en una espiral bajista, empieza a afectar al día a día de la compañía, empieza a afectar a los trabajadores, a las empresas que compran los productos de Grifols, en este caso, a los colaboradores, y empieza a afectar absolutamente a todo. Es como que se cortocircuita a nivel de cotización, a nivel de empresa y a nivel de actividad, todo lo que es la actividad propia de una empresa, y se electrocuta por completo. Salta todo por los aires, sale en bolsa, eso se repercute en que se crea pánico, todo el mundo empieza a vender, todo el mundo quiere salir de la compañía, todo el mundo quiere vender sus acciones, véanse fondos, accionistas, analistas y gestoras y bancos, empieza a caer. ¿Quién es el único que gana aquí? Pues el único que gana aquí, como has podido ya adivinar, es en este caso Gotham City, es el hedge fund, es el fondo de inversión que empieza a ganar dinero porque el precio se derrumba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que hacen es esperar a que la compañía luego vuelva, si es que vuelve o no, a cotizar otra vez en su entorno normal y vuelva otra vez a recuperar el precio, pero para ese momento ellos ya han salido, ya han vendido, es una operación de uno o dos días, donde se estima que en el caso de Grifols han ganado cerca de 20 millones de dólares en solo dos días gracias a un informe catastrofista. En el caso de Gowes no ha sido así, porque lo que vuelven a hacer es, vuelven a lanzar un segundo informe, vuelve a caer otra vez, entonces es cuando ya es la estocada final, ya tienen un informe y un análisis y una inspección de CNMV, de auditorías y demás, y tienen un tomate montado increíble dentro de la compañía, la cotización vuelve a caer otra vez, ellos vuelven a entrar otra vez a la baja y vuelven a aprovechar ese segundo tirón, donde generalmente suele ser ya mortal y la empresa puede llegar a desaparecer si no salen a la palestra y defienden muy bien que las cuentas son reales, que no hay problema, que ese informe es demasiado catastrofista, que no tiene sentido y que es mentira, ¿no? Si esto no pasa, es muy posible que pueda encargarse una empresa, es decir, exactamente igual que se cargaron GoWest. Pueden hacerla quebrar, da igual lo grande que sea, puede desaparecer y puede quebrar. O sea que esto hay que tenerlo muy presente y hay que tenerlo muy claro. En situaciones como esta, lo habitual es que mucha gente, muchos clientes, personas que me conocen o que me escriben por las redes y demás, me preguntan si es una gran oportunidad, ¿no? Porque dicen, bueno, Borja, tú siempre dices que hay que invertir cuando está todo barato, cuando hay grandes caídas, cuando es una oportunidad, y ahora puede ser una oportunidad, Grifols perdiendo un 40%. A ver, yo siempre recomiendo en estos casos que hay pánico o euforia, que es lo contrario, algo que estoy subiendo mucho, mucho, mucho. Bueno, pues en estos casos yo siempre recomiendo estar fuera del valor, es decir, no comprar, no operar, no hacer absolutamente nada y no dejarnos llevar por esa caída o esa reducción de precio, ¿no? Por ese menos 40, ¿no? No dejarse llevar por eso. Porque puede ser que recupere, que de hecho al día siguiente recuperó como un más 20, es decir, efectivamente puede ser que ganes dinero. Puede ser que recupere y saques ahí unos euros, ¿no? Pero yo creo que hay mucho más riesgo y hay mucho más incertidumbre que beneficio. Entonces, claro, ni incluso aunque me digas que trabajas en la propia compañía, propio Grifols, es decir, yo en momentos así de pánico y de movimientos que son irracionales en el mercado, yo en ese tipo de situaciones recomiendo no comprar, no vender, no operar, no hacer absolutamente nada. Esto si no tienes las acciones. Pero claro, Borja, ¿y si soy accionista? Es decir, ¿y si ya tengo las acciones de Grifols y estoy perdiendo un 40? Bueno, aquí hay varios escenarios. La compañía puede llegar a desaparecer, es decir, esto podría pasar. Podría el fondo bajista, el hedge fund, en este caso Gotham, podría seguir presionando a la baja con otro informe, una segunda parte del informe, y podría llegar a desaparecer la compañía. Es decir, podrían llegar a valer cero las acciones y podrías perder toda tu inversión. Eso es así, eso puede pasar, y un escenario como el actual puede ser factible y puede ser posible. Bien, ¿qué sucede? Que ahora por el medio se abre un plazo, un número de días en los cuales la CNMV y los auditores tienen que exigirle a Grifols pues que salga ahí a la palestra y que desmienta ese informe y que diga que eso no es verdad. Es decir, tienen que presentar documentos, estudios, análisis, informes, cuentas, etc. ¿Qué sucede? Que si en estos días no sale nada de esto por parte de Grifols y sigue la propia Gotham sacando análisis o segundas partes y terceras que suelen tenerlas, suelen hacerlo así aposta, pues es posible que puedan tensionar tanto la compañía que puede perderlo todo y puede desaparecer y puede quebrar. Bien. Si esto pasa, no hay nada que hacer, no puedes reclamar a nadie y vas a perder todo tu patrimonio. Esto, o sea, todo lo que has invertido en Grifols. Bien, o en GoWex o en cualquiera que le pase. Bien. ¿Qué sucede? Que si por lo que sea se soluciona y sale adelante y esto queda en una pesadilla, entre comillas, en un mal sueño, pues es muy posible que la subida sea en vertical y es muy posible que vuelva a estar muy cerca de donde estaba, la cotización en la que estaba, y tú vuelvas a recuperar esa pérdida, ¿vale? Porque recuerda que lo que tienes ahora mismo es una pérdida latente mientras no vendas. Si vendes, pues pierdes el 40, el 20 o lo que toque. Claro, yo el problema que le veo a esto es que cuando esto ya pasó en GoWex, que es lo que te digo, y cuando esto sucede en el mercado suele generar muy mal rollo y muy mal ambiente y mucha incertidumbre. Y no suelen, yo por la expectativa y la experiencia que tengo, no suelen hacerlo a libre albedrío. Es decir, esto no suele llegar venga, lanzo un informe malo, catastrofista, de repente cae la acción, gano 20 millones de dólares y ya está, y chimpún, y se olvida todo el mundo. Suelen tener parte de razón y suelen tener, como digo yo, argumentos fiables y argumentos de peso, ¿vale? Es un hedge fund, pero no es tampoco un circo de chichinabo. Es decir, bueno, yo creo que cuando el río suena, agua lleva. ¿Qué harías si estuviera en tu lugar? Yo si estuviera en tu lugar y veo que uno, no me quiero quedar las acciones a largo plazo. Bien. Dos, creo que va a recuperar por cualquier motivo que no sé yo. Bien. O tres, de repente mañana, hoy ha perdido un 40, mañana sube un 20, yo aprovecharía en esas subidas que hay tan agresivas para ir deshaciendo parte de la posición. Es decir, si tú tienes 1.000 euros, pues si mañana sube en vertical y recupera un 20, vendría igual 400. Si vuelve a caer, pero vuelve otra vez a subir, iría poco a poco saliendo del valor, ¿vale? Recuerda que si no lo tienes las acciones, no compraría. Es decir, recuerda que yo te aconsejo estar fuera del valor cuando sucede este tipo de cosas. Pero si ya las tienes, yo iría poco a poco saliendo del valor porque obviamente por riesgo de prudencia, o sea, por riesgo y por prudencia, para evitar que eso valga cero. Entonces, claro, la pregunta me vas a decir, Borja, pero es que pierdo mucho. Es que estoy perdiendo mucho dinero. Y yo te digo, ya, pero ¿qué prefieres? ¿De 1.000 euros perder 600 o perder los 1.000? Entonces yo iría poco a poco vendiendo conforme se vaya recuperando el valor. Vale, normalmente la CNMV también en muchos de estos casos suele prohibir las ventas a corto, es decir, suele prohibir las operaciones a corto plazo, a bajistas, perdón, no a corto plazo, operaciones bajistas a corto durante un tiempo, imagínate, 2, 3, 4, 6 meses. Esto ya lo hicieron con Liberbank en su día y lo que prohíben es que puedan volver los hedge fund y cualquier otra entidad o gestora pueda volver a comprar posiciones bajistas, poder volver a comprar CFDs, o futuros u opciones sobre valor que sean bajistas, es decir, que ganen dinero si la acción cae o si el precio cae. Esto lo hacen, la prohibición de los cortos, lo hacen para precisamente para evitar que haya mucho más gente vendiendo y que haya mucho más buitres, entre comillas, sanguinarios, intentando aprovecharse de que el valor está débil, de que está cayendo y de que hay bajadas. Entonces, con eso, solo se permite la compra de la acción y la compra del valor, con lo cual al comprar, pues hombre, por lo menos no digo que vaya a subir, pero sí que mantienes un poco la cotización actual estable, ¿no? Claro, tú me dices, pero ¿y cómo puedo hacer, Borja, para ganar? ¿Cómo ganan dinero apostando a la baja? Bueno, esto ya lo expliqué en alguna lección y también en algún podcast donde hablo de los CFDs. Lo que hacen los que se ponen bajistas, que tú lo puedes hacer desde cualquier operador o broker en España con un CFD, que no te lo recomiendo, repito, no te lo recomiendo, porque el 90% de la gente a la que yo asesoro y he conocido, y esto lo dice la CNMV también, pierde dinero operando en CFDs, pierden todo su dinero y más. Son productos apalancados, son productos complejos, son derivados, con lo cual fuera de este tipo de activos. Pero bueno, ¿cómo lo hacen? Muy fácil. El hedge fund no tiene las acciones de Grifols. Directamente lo que hace es abre un CFD a la baja, es decir, abre un contrato por diferencia que se llame un papel, donde dice que yo no tengo las acciones de Grifols, pero tengo un contrato con alguien que las tiene, es un contrato over the counter, un contrato entre dos partes, por así decirlo, privado, donde yo ahora mismo lo que voy a hacer es pagar por apostar a la baja, es decir, por apostar con un papelito a que las acciones de Grifols van a caer. Claro, eso si lo haces con 1.000 euros no pasa nada, pero si lo haces con cientos de millones de dólares o de euros, pues obviamente pasa esto que ha pasado, que empieza a caer y a caer y a caer. ¿Qué sucede? Que cada vez que baja el valor, cada vez que baja la cotización, los que tienen CFDs bajistas, los que están posicionados a la baja, están ganando dinero. ¿Cuánto es lo máximo que pueden ganar? Pues lo máximo que pueden ganar es si la acción no vale nada, si vale unos pocos céntimos. Imagínate